De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Las 12 y 7 minutos, ya estamos por aquí, ya estamos de vuelta, los de Hoy en Madrid, para compartir todavía contigo, si quieres y si te apetece, las próximas dos horas de radio aquí en la sintonía de Onda Madrid. En nuestra tercera hora, por cierto, muy atentos todos los padres primerizos, todos los que tengáis en casa un bebé recién nacido o los que vayáis a ser padres dentro de unos meses, porque nos vamos a acercar a una charla matronal gratuita que se están ofreciendo aquí en Madrid. Podéis echar un vistazo a una web donde os informan cuándo tiene lugar esta charla. La dirección es www.charlamatronales.com, ¿vale? Ahí os indican cuándo tiene lugar, son gratis y resuelven todo tipo de dudas. Además, vamos, ya que estamos con los padres, vamos a dar respuesta a una pregunta que muchos se hacen. ¿Qué pasa una vez que dejamos a nuestro pequeño, a nuestro niño, en la guardería? ¿Qué detrás de esa puerta que habitualmente nos dejan traspasar? Vamos a echar un vistazo a un libro muy divertido titulado Anécdotas de guardería, que ha escrito Javier Salvatierra. Son algunos de los argumentos. Bueno, tenemos también teatro, teatro en directo, nuestro radioteatro con Marta Zúñiga. Y por supuesto, no nos falta nuestro disco con historia. Un disco con historia que ya estamos disfrutando, Sergio.
8 de agosto de 1920 nacía en Gardon, Arkansas, el cantante de blues Jimmy Witherspoon. Ahí lo tenemos. Lo que está sonando se llama Traveling Mind, Mente Atormentada. Bueno, logró mucha fama sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial. Fíjate, cuando contaba con la banda de Teddy Waterford, cuyas actuaciones se emitían por las emisoras de las Fuerzas Armadas, y entonces pues las escuchaban pues básicamente todo el mundo, ¿no?, que estaba pendiente de la radio en aquellos momentos. Bueno, a lo largo de su carrera grabó o participó en más de 200 discos. Se dice pronto. En los años 60 realizó giras por Europa y volvió en repetidas ocasiones al Reino Unido, donde grabó con figuras como el saxo tenor Dick Morrissey o el mismísimo Eric Burdon. Bueno, continuó actuando y grabando discos como Spoonful en el año 75, hasta que murió a los 77 años en septiembre de 1997. Seguimos escuchando Traveling Mind.
Con nuestra unidad móvil ya sabéis que nos gusta resolver todo tipo de dudas. Por eso nos hemos acercado a una de las charlas matronales gratuitas que una vez al mes se organizan a través de www.charlas, en plural, charlasmatronales.com. madridmusic.com. Un encuentro que sirve de gran ayuda a todas las madrileñas que van a ser mamás o que acaban de serlo. Y también sirve de ayuda a los padres de la criatura, que alguno que otro también asiste a estas clases, a estas charlas, donde da buenas pautas, donde da buenos consejos la matrona Yolanda Espinosa de los Montes.
Es de transmitir la idea del proceso del parto, del embarazo, del parto y del puerperio, y sobre todo esa idea de hacer prevención y de transmitir la vivencia de todo ese proceso de una manera saludable.
¿Vienen más mujeres embarazadas o vienen más mujeres con bebé?
Vienen más mujeres embarazadas, vienen algunas mamás con sus peques, pero vienen más mujeres embarazadas.
¿Y a las mujeres embarazadas qué es lo que más le preocupa? ¿Qué es esa preocupación constante que se repite charla tras charla? ¿Qué esa pregunta que sabes tú que va a caer o que van a hacer?
Bueno, hay preguntas sobre ciertas patologías, como la toxoplasmosis, hay preguntas sobre alimentación y varias, sobre todo sobre el parto, cosas sobre la epidural, cosas sobre el proceso del parto. Esas se suelen repetir. Y la idea fundamental que nosotros queremos transmitir aquí en nuestras charlas es la idea de proceso fisiológico, de normalidad, y sobre todo darles a las mujeres las herramientas necesarias para que ellas mismas sepan de alguna manera diferencial qué es en su proceso de embarazo y parto puerperio, qué es normal, qué está dentro de la normalidad y qué se desvía de ella. O sea, que tengan recursos propios.
Sepan, ¿no?, que es algo nuevo para ellas en muchos de los casos, pero que sepan que tienen esas ayudas, esos recursos. ¿Vienen mujeres que afrontan su segundo o tercer embarazo o una mujer una vez que dice, mira, yo ya no soy primeriza?
Esto ya me lo sé.
Esto ya me lo sé, ya sé a lo que me enfrento, ¿qué me va a contar Yolanda que yo no sepa? ¿Vienen mujeres luego que van por su segundo o tercer embarazo, por ejemplo?
Sí, vienen mujeres que su segundo, menos que sea su tercero, porque no está la vida muchas veces como para tener, pero sí que vienen mujeres que su segundo o su tercer embarazo y siguen manteniendo interés. Y además, en este tipo de reuniones que vengan mujeres que ya han parido anteriormente son de mucha ayuda para las demás, porque luego en el coloquio posterior sí que compartimos, ellas muchas veces refuerzan cosas que yo intento transmitir, refuerzan también como sujetos activos de un parto anterior, y es interesante luego tener esa aportación de las mamás que ya han parido una o dos veces, cosas que pueden contar a las demás, suele ser muy interesante.
Y una mujer que afronta su segundo embarazo, me pongo yo en ese caso, que suele preguntar qué le preocupa, ¿no?, ya en el segundo embarazo, o ya piensa más en cómo va a ser tener un segundo bebé en casa.
Ya más que cómo va a ser, esa parte de cómo cuidar al bebé la tienen más controlada, porque ya lo están viviendo con su hijo o sus dos hijos anteriores, pero sí que de alguna manera quieren tener una vivencia, muchas de ellas, diferente del parto. Es decir, el primero lo afrontaron quizás muchas de ellas con cierto grado de ignorancia y ahora quieren tener una vivencia mucho más plena de ese proceso. Parece mentira, pero es así, es como, vale, creo que posiblemente ya me haya perdido una serie de cosas y en este quiero vivirlo de otra manera. Entonces sí que, digamos, están como más interesadas incluso en formarse mejor y en tener, abordarlo de una manera más consciente.
Me imagino que todas y todos los que pasen por aquí querrán tener mucha información cuando llega ya el momento de empezar de cero en lo que es ya el hogar, ¿no? Cuando ya está el bebé en casa, empieza un nuevo punto de partida. Y yo no sé aquí si, Yolanda, la mujer en muchos casos vive centrada en el bebé, que tiene sus necesidades, sus tomas, y se llega a olvidar un poquito de mirarse a sí misma, ¿no?, dedicarse ese tiempo que se tiene que dedicar.
Bueno, en las primeras etapas del puerperio, digamos que son tremendamente importantes para la pareja, para la mamá, para el papá y para el conjunto de la familia. ¿Qué ocurre? Que por mucho que te lo imagines, la primera vez no estás ni siquiera de cerca familiarizado con lo que va a suponer, los cambios que suponen. Entonces, no es que la mamá esté muy centrada en el bebé, es que el bebé lo ocupa todo. Entonces, realmente es un periodo de muchísimos cambios a nivel de estructura familiar, pero sobre todo lo que muchas mamás no tienen en cuenta son los tremendos cambios a nivel emocional que se producen justo después del parto, sobre todo cuando una llega a casa. Entonces sí que parte de la información que nosotros hacemos mucho hincapié aquí es para que ellas vayan preparadas para, de alguna manera, sobrellevar, entrar en esa etapa con la mayor información posible, sabiendo cómo van a ser todos esos cambios, asumiendo, por ejemplo, una de las cosas que muchas no esperan de la manera tan tremenda que les pasa es ese periodo de tristeza posparto. No son capaces muchas veces de ni siquiera medir lo que eso puede suponer. Entonces sí que es importante que ellas conozcan que justo después de dar a luz, cuando se van a casa, va a haber muchísimos cambios, que los cambios emocionales son tremendamente importantes, que necesitan muchísimo apoyo, muchísima comunicación, e intentar transmitir lo que tú bien dices, ¿no? Y es que aunque el bebé lo ocupe todo, siempre hay que buscar espacios para el autocuidado, para alimentarse bien, descansar bien y cuidar la imagen personal y las relaciones personales, que muchas veces uno se olvida un poco. Muchas veces yo hago el ejemplo cuando estamos aquí en las charlas de hacer un poco el teatrito de mirarte al espejo y decir, Dios, ¿soy yo? ¿Cuándo se me olvidó depilarme o peinarme o darme la raya en los ojos? Es decir, recordarles a las mujeres que aparte de haber sido mamás y estar dedicadas a la lactancia y al cuidado del bebé, pues siguen siendo unas mujeres estupendas, siguen teniendo que buscar su atractivo, siguen teniendo pareja. Es decir, es como un tremendo puzzle que de repente se descolocan todas las piezas y hay que volver a encajarlas con roles nuevos, con cambios importantes, pero maravillosos y como un desafío tremendo a llevar a cabo.
Mencionabas tú, Yolanda, cambios emocionales, puede ser tristeza, no sé si estar un poco más irritadas de lo habitual. ¿Cómo sabemos o qué pistas nos da de que son cambios debido a que tienen que encajar las piezas del puzzle en la convivencia familiar, con la pareja, con los tiempos, con los espacios? ¿Y cuando estamos hablando de depresión posparto? Es decir, cuando yo tengo una discusión, por ejemplo, y me subo por las paredes porque tengo un cambio emocional o hormonal, y cuando estamos hablando de depresión posparto.
Está bien que me comentes esto, porque la depresión posparto es una entidad clínica con una serie de sintomatologías muy claras que se da muy poquito, afortunadamente, aunque se da, y es una patología psiquiátrica. O sea, nada que ver con lo que estamos comentando, que es la tristeza posparto. Es decir, son esos cambios emocionales perfectamente asumibles, donde una pasa de estar tremendamente contenta y alegre y feliz a tener un rato donde tiene muchas ganas de llorar, donde siente que hoy la vida me supera y no puedo con todo a la vez, ¿no? Entonces, la diferencia es fundamental. Es decir, cuando hablamos de depresión posparto, es una entidad patológica con una sintomatología muy severa, que obviamente se da todo el mundo cuenta alrededor. La tristeza posparto, los periodos estos, digamos, ambivalentes de montaña rusa emocional, son autolimitados en el espacio y en el tiempo. Es decir, no van a impedir a la mujer hacerse cargo ni de sí misma ni de lo que la rodea. No son cambios tan profundos, son simplemente periodos de inestabilidad emocional que conllevan, pues, que tener ganas de llorar o tener hoy no tengo ganas de ver a nadie, pero mañana sí. Es decir, la diferencia es eso. Y sobre todo lo notan los de alrededor. Cuando una persona está desarrollando una patología de ese tipo, lo que los de alrededor notan es que esa persona ya no es la misma, es decir, que necesita ayuda. En este caso, lo otro son, pues eso, periodos de, como yo llamo, montaña rusa emocional. Lo mismo estoy arriba, como unas castañuelas, que de repente, pues es que no puedo ir con la vida. O sea, hoy no, es que hoy no he guardado un pecho cuando estoy sacando el otro, y es que no me da tiempo a nada más, cosas de ese tipo, ¿no? Pero sí, se nota perfectamente. O sea, que no se preocupen. Es decir, además, no utilicemos la palabra depresión posparto, porque eso es como, es una patología, es simplemente que es, digamos, la habilidad emocional completamente normal en un periodo de cambios tan, tan importantes.
ahora está llena de lluvia. Tú ahí sigues sin paraguas, sin tu ropa, paseando como una tarde de julio, pero con frío y tronando. Se puede saber qué esperas, que te mire y que te seque, que te vea y que me quede, tomando la luna juntos, la luna tú y yo expectantes, a que pase algún cometa, baje un platillo volante. Y la playa llora y llora, y desde mi casa grito, que aunque pienso en abrazarte, que aunque pienso en ir contigo, el actor me recomienda que no me quite mi abrigo, que no esté ya más contigo, y yo no puedo negarme, pues el tipo soy yo mismo. Estudié mientras dormías y aún repaso las lecciones una a una cada día. Yo no puedo aconsejarte, ya es muy duro lo que llevo. Dejemos que corra el aire y vámonos, adiós.
Que siga suspirando por algo que no era cierto, me lo dicen en los bares, es algo que llevas dentro, que no quieres que te quieran, solo quieres que te abracen, y publicas que no tuve ni el valor para quedarme. Yo rompí todas tus fotos, tú no dejas de llamarme, ¿quién no tiene el valor para marcharse? ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién prefiere quedarse y aguantar? Marcharse y aguantar.
Disfrutando de la buena música en Onda Madrid, en Oye Madrid, disfrutando de la buena compañía en el 101.3, en el 106. Marta Zúñiga, muy buenas.
Hola, buenos días, Sergio, ¿qué tal estás?
Bueno, yo todavía recordando el dramático de ayer, qué
sí,
bonito, qué sentido, ¿verdad?
Sí.
Y qué realidad nos contaban.
Sí, pues
¿no?
el actor que leía la carta del final era un actor sin experiencia prácticamente.
Pues es que transmitía, ¿eh? Transmitía.
Sí, pero ya te conté que habían estado durante mucho tiempo preparando ese montaje con muchos ensayos.
En residencias
de la tercera edad y que habían convivido con ancianos para preparar, ya digo, ese espectáculo. Y al final salió Cuerpos dejan cuerpos, un espectáculo fantástico.
Ahora han dejado ya nuestro escenario libre, ¿vale? Ya hay movimiento, como
hoy
cada
mañana.
Hoy estás
cómodo, por cierto.
Yo estoy muy cómodo, sí, también. Siempre, ¿sabes?
Yo ya también
veo que se intuye movimiento al otro lado del telón. Están terminando de colocar todo lo necesario porque enseguida lo vamos a levantar. ¿De qué vamos a disfrutar?
Pues hoy vamos a disfrutar con Desvariaciones, el último puzzle. Es un montaje que montó, ¿has visto tú qué redundancia?
Poco a poco, que montó, encajó las piezas del puzzle.
Es un espectáculo que montó la compañía Estudio 3, que además es una escuela de teatro.
Sí.
Entonces, bueno, pues esta escuela de teatro seleccionó una serie de alumnos, montaron compañía y formaron este espectáculo Desvariaciones, el último puzzle, que es una obra escrita por Nacho de Diego y dirigida por Agustín Bellucci, que es al mismo tiempo el director de esta escuela de Estudio 3. Personajes son muchos: Bruno, Keka, Astrid, René, Carla, Lolo. Es una obra muy humana en la que el autor ha trabajado junto con el director para tratar pues con sencillez y con mucha honestidad temas como por ejemplo las adicciones o la orientación sexual. Hay amor, hay carencia de amor, o sea, hay desamor, es lo que circunda
la vida misma,
es lo que circunda a todos estos personajes que ya están debajo del telón, de ese telón que ha subido Nacho Cerezo, así que vamos.
Espera, antes de sí. subir el telón, yo recuerdo que el telón también se sube en la sintonía de Onda Madrid, Madrid Premier,
de 8
los
a 9,
jueves de 8 a 9,
los jueves
y los domingos de 2 a 3.
Eso es.
A ver, Nacho, ¿lo levantamos ya con fuerza? Ahí, arriba telón.
Me gustaría preguntarte algo.
Dime.
Bruno, tu hijo.
¿Qué?
¿Ha sido siempre...
actor?
No.
¿Entonces?
Que si siempre le han gustado...
¿los chicos?
Sí.
Ay, pues no sé, supongo.
Ay, ya, pero... ¿es de nacimiento? ¿Tú tuviste un buen embarazo?
Qué cariño. Hemos hablado de esto un montón de veces.
Es verdad, pero sigo sin entenderlo.
Mira, da igual. Porque tú me has explicado un montón de veces lo de la Santísima Trinidad y yo tampoco lo entiendo. Venga, vamos.
¿A dónde?
A comprarnos ropa interior.
¿A comprarnos ropa interior?
¿Qué tal la exposición?
Absolutamente genial.
¿Tanto te gusta Nolde?
No, si no estoy hablando de sus cuadros.
¿Entonces?
Conocí allí a un músico italiano.
¿Concertista?
Jubilado.
Bueno, ¿y?
Pues estuvimos hablando más de 2 horas. ¿Y quiere que nos volvamos a ver?
Eso está muy bien, mamá.
Ay, lo dices de una manera...
Ay, perdona, es que estoy un poco nervioso.
No empieces con lo mismo.
Que no es por mí, que es por René. Desde hace meses se lleva moviendo de una manera muy extraña. Y ahora ha empezado a caminar peor todavía.
¿Y qué dicen los médicos?
Pues de momento nada, que tendrán que seguir haciéndole pruebas.
Bruno.
Dime.
¿Tú crees que soy demasiado mayor para enamorarme?
Creo que eres demasiado mayor para decir tonterías.
Mi nombre es María Francisca, pero todos me llaman Queca. Y desde pequeña jamás he tenido que buscarme la vida. Mis padres, que se estrellaron en una avioneta y murieron al instante, estaban forrados. Y ahora la que está forrada soy yo. Pero me aburro. No tengo alborotos anímicos, me cuesta indagar en el placer. Y como soy diabética, hipertensa y celíaca, ya me he acostumbrado a no disfrutar de la comida. Aunque sexualmente fui una niña precoz, soy frígida desde los 20 años. Tuve un novio bibliotecario que era adicto al sexo y desde entonces me da asco todo lo que tiene que ver con los genitales. No me gusta leer, ni el cine, ni el teatro, ni los museos. Y la única amiga de verdad que tengo es Astrid. Fue profesora mía cuando empecé Bellas Artes. Claro que también empecé Derecho, Turismo, Informática, Diseño Industrial y Criminología. Y a pesar de que Astrid me dio clase tan solo un trimestre, porque enseguida me agobié y me fui un mes a Kenia a desconectar en la selva, con ella siempre hubo algo especial. Diferente. Pero no soy lesbiana, ¿eh? Para nada. Que eso todavía lo entiendo menos que lo otro. Porque por lo menos 2 hombres, pues tienen eso, ¿no? Pero 2 mujeres no tienen nada que se puedan... ¿Qué hacen? Pero bueno, la cuestión es que no debo ser muy interesante. Porque, aparte del bibliotecario que estaba obsesionado con mi vagina, jamás he tenido novio. Creo que nadie se ha enamorado nunca de mí. Y yo, salvo de Dios, tampoco. Soy católica, apostólica, romana, practicante y rica, muy rica. Pero me aburro. Y eso que todos los años viajo al Vaticano. Y tengo una foto mía con el Papa en el salón de mi casa. Pero como no me gusta ningún hobby ni practico ningún deporte, pues lo único que hago, aparte de cultivar mi amistad con Astrid, es colaborar con 14 ONGs. Madre mía, me estaré perdiendo muchas cosas.
Me gustan mucho todos los cuadros que has elegido para la exposición.
¿De verdad?
Te lo prometo.
Ay, gracias, Queca. Eres un cielo.
Bueno, pero este...
¿Qué le pasa?
No sé, es extraño.
¿Extraño?
Sí. No lo entiendo.
A ver, ya sabes que no me gusta explicar lo que pinto, pero dime.
Pues no sé, es el cielo ese tan grande. Es enorme. ¿Tiene algo que ver con Dios?
¿Con Dios?
Ay, sí, Astrid, ¿con Dios, nuestro Señor?
Ya sé que con Dios, vuestro Señor, Queca, no soy oligofrénica, pero no tiene nada que ver con él.
Pues entonces no lo entiendo. Un cuadro tan grande donde casi todo es cielo. Y abajo, en una esquina, un perro muy pequeño. ¿Es Lolo?
No es Lolo. A ver, intuyo que yo quería explicar algo que tiene más que ver con la inmensidad de la existencia en general y la insignificancia de la existencia en particular. De lo angustioso que puede resultar a veces el existir, ser, pertenecer.
Ya.
¿Sabes por dónde voy?
claro.
¿Seguro?
A ver, ¿me estás diciendo que un cielo de 3x2 y un perro de unos pocos centímetros significa todo eso?
No, yo no he dicho que signifique nada. Yo he dicho que es posible que yo expresara eso. Pero esto es como todo, Keka.
¿Como todo?
Pues sí, porque una fábula sobre manzanas y serpientes a alguien le puede resultar fascinante y a otro que le están tomando el pelo.
Sé perfectamente por dónde vas.
Pues claro, es que te he puesto un ejemplo muy evidente.
Y malintencionado.
¿Malintencionado? Keka, ¿no te quedabas a cenar?
No puedo. Me voy a mi casa.
Keka, Keka, que estaba bromeando.
¿No te vistes?
No voy a ir.
Bruno, tenemos las entradas del concierto desde hace un mes.
Bueno, pues llama a mi madre.
¿A tu madre? ¿Para?
Para que te acompañe al concierto.
No pienso.
¿Por qué?
Porque no me apetece ir al concierto de Patricia Barber con tu madre.
Bueno, pues devuelve las entradas.
Por Dios, Bruno, tenemos las entradas del concierto desde hace un mes.
¿Qué pasa? ¿Te molesta?
No. Bueno, sí. ¿No te das cuenta de que así no se solucionan las cosas?
Ah, no. Así no se solucionan. Y me vas a decir tú cómo se solucionan, ¿verdad?
Me voy.
¿Se puede saber qué haces?
¡Irme!
No me refiero a eso.
¿Entonces qué, Bruno?
¿Que por qué te mueves así?
¿Cómo me muevo? ¿Vas a estar taladrándome todo el día?
Ah, taladrando.
Sí, dímelo. Porque si va a ser así, mejor me quedo unos días a dormir en la librería.
Ya. René. René, por favor, no te vayas. René.
Virginia Woolf decía que a la gente le gusta sentir, sea lo que sea. Y he recordado una fiesta hace muchos años en una casa muy grande perdida en una colina. Estaba a punto de amanecer y una chica insultantemente guapa, sentada al borde de una mesa de billar y con una guitarra, cantaba un tema de Cat Stevens de forma maravillosa. How can I try to explain when I do two tones away again and it's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go. No la había visto en toda la fiesta, y de repente estaba ahí. Su pelo, más que moverse, se deslizaba por el aire. Sus ojos parecían esconder infinidad de secretos inescrutables. Y su voz, Dios mío, su voz era como un susurro de síntesis de amapola que te iba acercando sin darte cuenta a todo lo desconocido. Tuve la sensación de que era una diosa que había aparecido para desatar en los que estábamos allí todos aquellos estremecimientos. Y jamás he olvidado ese momento. Jamás.
Es lógico, Horacio.
¿Por qué?
Porque la anestesia afectiva nos da pavor. Por eso somos adictos a esta quiebra íntima.
Así suena muy bien, pero no dejan de ser desórdenes, carencias. Tengo que bajar al almacén.
Ten cuidado.
¿Por?
Por las diosas. Pueden aparecer en cualquier parte.
Lo tendré en cuenta.
Y en nuestro escenario, ahora una de las bandas con largo recorrido en el panorama musical independiente. Estuvieron con nosotros para hablarnos de su último LP, Náufragos, y tocaron en directo el tema que da título al disco. Náufragos sigue dando muchas alegrías a Niños Mutantes, al premio Pop Aid, al mejor disco del año, al gran éxito de su gira por salas con llenos continuos y broche final en Londres. Se unen, atención, los dos galardones obtenidos en los premios de la música independiente, el premio al álbum del año y el premio al mejor videoclip para Náufragos, realizado por Alexis Morante, un vídeo que además, os cuento, es un homenaje a los festivales de música de verano. Así sonaban, en directo, en Hoy en Madrid, Niños Mutantes.
Nosotros no somos más que náufragos que buscan su lugar. Flotando en la dirección del viento y quemados por el sol. Nosotros no somos más que islas rodeadas por el mar, perdiendo la percepción el tiempo que llevamos sin timón. Somos más que células unidas por azar, que luchan por escapar y vuelven otra vez a su lugar. Porque lucharemos hasta que nos llegue el final. Nosotros no como las manecillas del reloj. Porque no podemos cambiar de tiempo y de lugar. Porque lucharemos hasta que nos llegue el final. Y si no podemos cambiar el mundo, y si no podemos seguir así, solo somos náufragos esperando a ver el fin. Nosotros no somos más que náufragos que buscan su lugar.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid.
Voy a romper la ventana que nos separa, colarme bailando en tu casa. Ojos azules, marrones o verdes, vidas en bares de cielos celestes. Somos millones y te sigo y me sumo, seamos ciudadanos de un lugar llamado mundo. I will meet you in the city when it's lit up by the stars. In the moonlight we're all pretty, 'cause it papers all the scars. Ever feel like you belong to a story you ain't heard? Doesn't matter if it's your song and you don't know.
Seguramente que alguna que otra vez os habéis preguntado lo siguiente: ¿qué pasa cuando dejamos a nuestro hijo en la guardería? ¿Qué hay detrás de esa puerta que habitualmente no nos dejan traspasar? A veces da la sensación de que ahí dentro hay material clasificado. Y por eso nos ha gustado el libro que tenemos ahora mismo sobre la mesa del estudio de Hoy en Madrid. Se llama Anécdotas de guardería y a pesar del término empleado, su autor, Javier Salvatierra, quiere dejar claro que son mucho más que un lugar donde nos guardan a nuestros hijos. Son escuelas infantiles. En ellas, los peques aprenden a diferenciar colores, formas, a relacionarse, a comer, a ir al baño, a ir ganando poco a poco en autonomía. Sería sin duda una buena opción de lectura para los padres primerizos que tienen que ir pensando en llevar al peque a uno de estos centros. Ya tenemos ahí septiembre a la vuelta de la esquina. Porque sí, todos sienten lo mismo. Es duro despegarse de ese pequeñajo de 4 meses cuando se acaba la baja de maternidad. Pero ellos están bien y al margen del pequeño sofoco de los primeros 5 minutos, luego se lo pasan en grande. Cuántas batallitas, ¿no? Cuántas anécdotas con los niños. Nos dan la vida, nos la quitan a veces con las preocupaciones y nos suelen hacer preguntas que a veces se contestan entre ellos. Por ejemplo, ¿qué es un monasterio? Pues un lugar donde entierran a los monos. Esto bien lo sabe Javier Salvatierra, autor de este Anécdotas de Guardería, con el que vamos a charlar en los próximos minutos.
Sí, los niños muchas veces lloran cuando los dejas en la guardería, al principio evidentemente porque no saben dónde lo vas a dejar, pero luego también lloran muchas veces, al mío le pasa, por ejemplo, al pequeño llora por un poco por qué me dejas aquí, ¿no? O sea, él está bien, sabe que va a estar bien, pero prefiero estar contigo, lo que sea. Y eso pasa sobre todo en septiembre, que es cuando empiezan el cole, ¿no? Nos pasa también a los padres cuando volvemos al trabajo de las vacaciones. Y efectivamente, bueno, pues en una de las guarderías con las que hablé, me contaron que ellos lo que utilizan es el WhatsApp. Entonces, ¿por qué? Porque los niños en el momento en que sus padres se van y tal, y se les pasa el disgustillo, que puede ser 2 minutos, pues se ponen a jugar y están tan felices. Entonces, una forma muy inmediata de mandarle al padre o a la madre un mensaje para que vea al niño lo contento que está, aunque le haya montado una pataleta impresionante, pues es el WhatsApp. Y entonces mandan un mensaje, el padre lo ve y se queda tan tranquilo. Cuando llega a trabajar o cuando llega a casa o lo que sea, y se queda tan tranquilo porque ve que su niño está bien.
Nada más comenzar a leer el libro nos encontramos con el primero de los apartados de los agradecimientos, de las gracias. Aquí aparecen los nombres de todas las personas que han colaborado para que este libro sea posible. Yo lo decía al principio, todas educadoras, tan solo un caballero.
Sí, hombre, no es que choque del todo, porque bueno, parece que estamos acostumbrados, pero sí que es verdad que en una muestra muy grande, y aparte de las que salen en el libro, yo llamé a muchas más. Y que, bueno, no pudieron o no quisieron ayudarme, no, bueno, por razones por las que sean. Y la verdad es que Javier, que se llama Javier el educador, es el único que encontré. Y de verdad, he llamado a muchas, y si en la lista hay 25, pues habré llamado a 60. Y en ningún caso me he encontrado con ningún chico. Es verdad que en una me hablaron de unos conocidos que tenían y tenían un empleado, pero no hablé con ellos, no. Es, bueno, no parece sabemos. Un poco que es un trabajo más bien femenino, ¿no?
Y por eso este Javier se encontró con, bueno, pues diríamos algún que otro problemilla. Yo me gustaría recordar contigo el caso de esa abuela el primer día que lleva a su crío, a su niño, a su nieto en este caso, y que tenía además una discapacidad visual importante, y se encuentra con este señor, que supuestamente va a cuidar de su nieto.
Esta señora, gallega ella, se encontró, bueno, fue a llevar... Hay muchas abuelas que no están muy dispuestas a llevar a los niños en la guardería porque, bueno, prefieren cuidarlos ellas, en fin, se suele dar. Pero bueno, fue la encargada de llevar al niño por primera vez a la guardería. Entonces fue abrir la puerta, ver a Javier, que es un señor con barba, como decías al principio, y cerrar la puerta. Inmediatamente después se fue al despacho de la directora del centro a decir que su hijo, que le cambiaran de clase, porque, claro, él era un educador y ella no lo concebía. Y la directora dijo que no, que Javier era un gran profesional, que lo es, me consta, bueno, que dejase a su niño, que vería cómo iba a prosperar, que le iba a ir bien, y efectivamente, bueno, pues Javier tuvo que superar ese recelo inicial, y poquito a poco, se fue ganando a esta señora, y esta señora terminó, comentándole un día, pues eso, que era gallega, y Javier, pues, en un alarde de simpatía, pues, qué bien es usted gallega, tal, qué buenas las empanadas gallegas. Y la señora, sí, sí, a ti te voy a hacer yo una empanada. Pero fue pasando el tiempo, y cuando llegó a Navidad, la señora se presentó a Javier con una empanada gallega que le había hecho porque estaba muy contenta de lo contento que estaba su nieto.
Claro, que en el fondo es un poco lo que se trata, de que el nieto, de que la nieta, de que el niño, de que la niña estén a gusto. Y es algo que sucede pues en la mayoría de los casos. Por eso yo creo que incluso hay momentos en los que a los padres les puede dar incluso un poquito de envidia, ¿no? Envidia es un poquito malsana, de porque quiere más a esta educadora, sí, o a este educador en lugar de a mí, que parece que se emociona más cuando los ve a ellos.
Me contaba muy gráficamente otra de las personas con las que hablé, que cuando los niños entran a la guardería por primera vez, los coge la educadora o el educador, y los niños lo que intentan es zafarse y echan los brazos al padre para que les coja. Es muy difícil en ese momento, lo cuento también, que yo he pasado por ello, no arrebatarle el niño a la cuidadora y llevártelo a casa, ¿no? Pero terminan al revés, terminan saliendo del cole, y también me ha pasado, y entonces el padre lo coge y lo que hace es intentar zafarse del padre para ir a los brazos de la educadora. Y eso a los padres, pues, nos genera un sentimiento, por un lado, de tranquilidad, ¿no? Porque sabemos que el niño está bien, pero por otro lado un sentimiento de envidia muy grande y un poco de tristeza, ¿no? Pero bueno, al final es que es verdad que pasan muchas horas allí, ¿no? En brazos, sí, de sus educadoras y de sus educadores.
Y que también, y lo cuentan los propios educadores al final del libro, cuando llega el fin de curso, diríamos, el fin de curso total, cuando ya los niños pasan a otro nivel y tienen que abandonar ese centro, ellos también lo pasan mal, porque en el fondo son sus niños.
Lo pasan muy mal, me consta, porque en muchos casos, es una pregunta que he hecho a casi todos, y hay algunos, hay en el libro dos o tres ejemplos de cuidadoras o directoras que dicen, bueno, pero es que claro, es ley de vida y bueno, pues todos los años vienen niños nuevos y tal, no sé qué, pero y tratan de endurecerse, ¿no? De formar una especie de coraza para que, bueno, tampoco les afecte tal. Pero si rascabas un poquito, verías que al final también echaban sus lagrimillas, y había algunos que desde luego echaban muchas lagrimillas, y recuerdo una en particular que me decía, cada año te mueres un poquito.
Ay.
Y es verdad, porque es verdad que te mueres un poquito, pero luego te vienen otros niños a los que vas a tener 3 años también, o 2, y también renaces un poquito, ¿no? Pero sí, sí, lo pasan muy mal. Y cuando se da el caso de que una cuidadora coge a un grupo de niños desde que son pequeñitos, porque normalmente lo que suelen hacer es, cuando cogen al niño con meses, luego van cambiando de curso con él. Entonces, suelen hacer un grupo, pues no sé, 10, 12, los que sean, y van pasando de cursos la misma educadora o las mismas dos educadoras con esos mismos niños, con lo cual terminan los 3 años con los mismos niños. Han estado 3 años con ellos. Entonces es muy, muy, muy difícil no encariñarse con un niño, es muy malo tiene que ser. Y lo pasan muy mal, lo pasan muy mal.
Vamos,
lo sé, me consta.
Claro, se encariñaron hasta con el que le dijo que le iba a llegar una bomba directamente a casa y que le iba a estallar en la cara, que esto nos dejó a todos. O sea, yo cuando lo leí dije, no me lo puedo creer, ¿cómo niño de 2 años puede soltar esa barbaridad?
Es una historia que me contaron una escuela infantil de Barcelona, y me la contaba Gemma, que se llama la chica. Y era muy expresiva. Yo muchas entrevistas las he tenido que hacer por teléfono, porque mientras escribía el libro, pues bueno, yo sigo trabajando, como dices, soy periodista, trabajo en el diario El País, y entonces no me podía desplazar. Pero por teléfono yo la estaba viendo según me lo contaba, y yo mismo, o sea, yo todas las conversaciones las grababa, y luego cuando yo mismo las estaba pasando, ¿no?, y transcribiendo, decía, no puede ser. Y es que el niño le sorprendieron pegando a una niña pequeña.
Sí.
Porque se cruzaron en el cambio de patio, y bueno, pues cuando le echaron la correspondiente bronca, y el niño, pues muy serio, habría visto una película, vaya usted a saber qué, o habría visto un telediario, y le dijo eso: un día abrirás una carta en tu casa y pensarás que es un regalo y será una bomba que te estallará en la cara. Claro, pues imagínate la pobre mujer. No, tampoco sabes muy bien, no estás muy preparado.
¿Qué hacer en ese momento, educado. Claro.
Claro, no estás. Son los niños siempre te sorprenden, ¿no? Tienen salidas y por muy preparado que estés, una salida como esa, pues no sabes. Probablemente lo mejor sería ignorar el comentario y se acabó. Y como cuenta ella, esto le ocurrió al principio de su largo ya periplo como educadora. Y el niño es un universitario, un hombre de bien, por decirlo de una vez.
Hay que recalcarlo, no ha caído en no el mundo de la criminalidad ni nada por el estilo.
Trama, en ninguna trama terrorista ni nada de eso, no.
Estás escuchando Hoy en Madrid, en la sintonía de Onda Madrid 101.3, 106. Ya sabes que te refrescamos las mañanas de agosto y también la memoria. Y jugamos contigo en nuestro teléfono 91-512-8400. Un teléfono para optar, para conseguir nuestro gran premio, la gran colección de Signo Editores Medicina Natural, Salud y Bienestar. Hay que apuntarse, hay que participar y, Andrea, hay que conseguir dar respuesta correcta al mayor número posible de preguntas, ¿verdad?
Sí, así es. El ranking de momento está María del Pilar en primera posición con 7 respuestas correctas, respuestas de unas preguntas sacadas de la Enciclopedia de Medicina Natural, Salud y Bienestar.
Entre los que queden mejor posicionados en este ranking, tendremos la gran final próximamente. Vamos a seguir buscando candidatos, amigos de Hoy en Madrid, que, como digo, se ponen en contacto con nosotros a través del 91-512-8400. Y tenemos ahí esperando a Inés. Inés, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿estás preparada? ¿Estás lista para conseguir una buena posición, una buena puntuación?
A ver si se puede, porque tenemos una campeona que no veas, ¿no?
Ha dejado alto, pero hay que decir que hay que quedar entre los primeros, ¿eh? Porque luego habrá una final entre varios, es decir, no por quedar bien, el bien. Número uno ahora de nuestro top significa que ganes, ¿vale?
Bueno,
hay que clasificarse. Inés, Andrea empezará a formular preguntas y vamos sumando puntos, ¿de acuerdo?
Okay.
Venga, primera pregunta para Inés. Andrea.
Vale, comenzamos, Inés. Primera pregunta. El ser humano tiene entre 5 y 10 millones de células olfativas. ¿Verdadero o falso?
Madre, ¿qué de cuántas?
No, ¿verdadero o falso, Inés?
¿Verdadero?
La respuesta es verdadero y la respuesta es...
¿Correcta?
Correcta. Ya
bueno,
tenemos un punto, Inés.
Vale.
Segunda pregunta.
Vale, continuamos. ¿La actividad física constante es garantía de salud integral a corto plazo? ¿Verdadero o falso?
Falso.
La respuesta es falso y la respuesta es...
¿Correcta?
Correcta. Sumamos un nuevo punto. Nueva pregunta para Inés.
Siguiente. ¿El estrés es un ejemplo de interrelación entre cuerpo y mente? ¿Verdadero o falso?
¿Un ejemplo de interrelación?
Sí.
¿Entre cuerpo y mente?
Verdadero.
La respuesta es verdadero y la respuesta es...
Correcta también.
Correcta. Otro punto más en el marcador de Inés. Seguimos jugando.
Cuarta pregunta. La información genética contenida en los cromosomas, se denomina genotipo. ¿Verdadero o falso?
A ver, genotipo. tipo.
¿Verdadero o falso, Inés?
Verdadero.
La respuesta es verdadero y la respuesta es...
Correcto también.
Un punto más. Siguiente pregunta.
No da tiempo a mirar en internet, ¿eh? No te preocupes.
No, no, es que lo que llegan son las noticias. Por eso digo.
¡Oh, cielos!
Venga, pregunta para
Seguimos.
Andrea.
Seguimos, a ver si nos va a dejar sin preguntas. La faringe mide alrededor de 52 centímetros de longitud. ¿Verdadero o falso?
Falso.
La respuesta es falso y la respuesta es...
Correcto.
Correcta, un ¿También? Punto más. Seguimos jugando. Inés, nueva pregunta.
Seguimos. En el esqueleto humano normal existen 406 huesos. ¿Verdadero o falso?
Falso.
Falso la respuesta y es...
Correcto.
Correcto.
Las noticias para la siguiente hora.
Nueva pregunta. Venga.
Las marcas del bronceado son una muestra del esfuerzo al que fue sometido la piel. ¿Verdadero o falso?
Verdadero.
Verdadero es la respuesta y es...
Correcto también.
Correcta. Nueva pregunta para Inés.
Las mutaciones son las alteraciones espontáneas de contenido hereditario. ¿Verdadero o falso?
Verdadero.
Verdadero es la respuesta y es...
Correcto.
Nueva pregunta.
Siguiente. El corazón está situado en la parte derecha del tórax. ¿Verdadero o falso?
Falso.
Falso es la respuesta.
Y es correcto.
Nueva pregunta para Inés.
Las arterias carótidas son 4. ¿Verdadero o falso?
¿Las carótidas?
¿Verdadero o falso,
Creo
Inés?
Que no, falso.
Falso es la respuesta y es...
Correcto, son
Correcta.
2.
Correcta. Venga, nueva pregunta.
En condiciones normales, el pulso de una persona de 15 años debe alcanzar como máximo 145 latidos por minuto. ¿Verdadero o falso?
Como máximo, bueno, yo creo que no sé.
Rápido, Inés.
Verdadero.
Verdadero es la respuesta y es...
También correcto.
Correcta. Nueva pregunta.
El efecto de un medicamento puede reforzarse si al mismo tiempo se tiene la convicción de que ayudará a curar la enfermedad. ¿Verdadero o falso?
Verdadero.
Verdadero es la respuesta y es...
También correcto.
La última pregunta por ahora, venga.
En condiciones normales, el pulso de una persona de 30 años puede alcanzar los 233 latidos por minuto. ¿Verdadero o falso?
Falso.
Falso la respuesta, Jess.
Correcto también.
Correcta. Bueno, Inés, vamos a hacer recuento, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 13 respuestas correctas. Lo dejamos aquí, Inés, y mañana seguimos jugando contigo. ¿De acuerdo?
Me habéis dejado por aburrimiento, ¿eh?
No, te he dejado porque, mira, está aquí Loli Jurado para actualizar la información en la sintonía de Onda Madrid, ¿vale?
Es broma.
Dale, un besito, Inés. Mañana más, ¿vale? Lo hemos dejado en 13, pero Inés sigue jugando. Si vosotros queréis hacer como Inés, podéis marcar ahora mismo el 91-512-8400 y retaros a vosotros mismos para saber cuántas respuestas correctas podéis acumular en nuestro verdadero o falso. Tomad nota del teléfono y llamad 91-512-8400.
Es la 1.